La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y un auténtico mogollón. Una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Pues pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Lorena Jorna y ya sabes que a partir de esta hora, como siempre, intentamos acercarnos al mundo de la Iglesia con otra mirada. Hoy mandamos un abrazo y un beso muy especial a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo que está con nosotros cada miércoles, pero que hoy por circunstancias personales no ha podido estar. Desde aquí todo nuestro cariño y el de todos los oyentes de COPE que semana a semana le escuchan. Continuamos, como decíamos, en esta sección dedicada a la Iglesia, nos acercamos con otra mirada, por eso queremos conocer qué es el rito de admisión y cómo funciona. Y es que este fin de semana, dentro del encuentro diocesano de jóvenes que va a reunir a jóvenes entre 15 y 35 años de toda la diócesis de Coria Cáceres, 2 jóvenes seminaristas recibirán este rito, el rito de admisión. En esta mañana vamos a conocer más sobre esta situación y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Morán, el rector del seminario. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti, Lorena, y a todos los que nos escuchan.
Pues por supuesto, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos en esta mañana. Este sábado es un día muy especial para 2 seminaristas, para Ricardo y Roberto. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante para ellos y en qué consiste este rito de admisión?
Muy bien, esto es como colofón a todas las actividades que hemos llevado en el mes de marzo, porque hemos tenido la campaña vocacional en los pueblos, campaña en los colegios, campaña en las parroquias de Cáceres, también hemos tenido una misa con los cofrades, ya que es una posible cantera de vocaciones, la campaña Adopta una Habitación, el festival vocacional, el encuentro de infancia, canción misionera y vocacional, el certamen de redacción y de dibujo, encuentro de jóvenes diocesanos, que va a ser el próximo día 5 de abril, sábado, y en el marco de este encuentro van a recibir 2 seminaristas, como has dicho muy bien, Lorena, en la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad de Moraleja, a 1:30, el rito de admisión. Y todos decimos, como tú has preguntado, Lorena, ¿y qué es esto del rito de admisión? Se trata del primer paso para las órdenes sagradas. En la introducción que encontramos en el pontificado y ritual romano, nos dice: el rito de admisión como candidato al diaconado y al presbiterado se celebra cuando el aspirante idóneo ha llegado ya a una suficiente madurez personal. El aspirante debe manifestar públicamente su intención de recibir las órdenes sagradas. Por su parte, el obispo acepta también públicamente esta intención. Este rito, por su naturaleza, no debe nunca unirse con las órdenes de lectorado y acólito. Es decir, es simplemente una petición de los aspirantes y la aceptación oficial del obispo a el ser candidatos al sacerdocio y al diaconado.
Miguel Ángel, vamos a levantar un poquito el pie del acelerador para comprender esto bien. Es un momento en el que el aspirante se muestra como idóneo para optar al sacerdocio. ¿Cómo se sabe si un aspirante es idóneo o no? ¿Qué cualidades tiene que tener, primero, porque es él el que lo decide, y segundo, el señor obispo es el que dice, sí, está preparado? ¿Qué cualidades se buscan en este caso?
Pues mira, las cualidades simplemente son que el muchacho tenga una llamada de Dios. ¿Y cómo se sabe que alguien tiene una llamada de Dios? Estos jóvenes seminaristas decidieron emprender un camino de discernimiento vocacional para el ministerio sacerdotal, y que la Iglesia hoy reconoce ese camino, lo reconoce por medio de este rito. ¿Y por qué? Porque ellos han llevado una vida dentro del seminario, una vida de oración, una vida de formación, una vida de comunitaria, también una vida de pastoral, y la Iglesia reconoce que ese camino que están realizando es un camino que ellos han optado y tienen las suficientes capacidades para realizarlo. ¿Dónde se ve esto? Pues en el seminario. Los superiores del seminario dicen, este aspirante es un aspirante que tiene suficientes cualidades para llevar a cabo todo esto que ya en el seminario está realizando y lo realiza medianamente bien.
Bueno, pues como decíamos, este sábado en Moraleja será este momento de ese rito de admisión, que como bien nos contaba en esta mañana Miguel Ángel Morán, el rector del seminario, no tiene nada que ver pues con otros momentos, como puede ser, como decíamos, el ser acólito o incluso lector o, por ejemplo, pues ya el momento del sacerdocio. Estamos hablando, por supuesto, de una voluntad, de una vocación que surge de los chicos que están en el seminario. En este caso, nos gustaría que nos contaras un poquito más sobre cómo son Ricardo y Roberto, ya que, como rector, tienes mucho contacto con ellos.
Claro que sí. A estos muchachos se le quiere mucho, ¿eh? Es decir, el vivir, convivir con ellos es una maravilla, un verdadero don de Dios. Ricardo se llama Ricardo Fernández Hernández. Este chaval es cantera de las cofradías, es decir, es un cofrade. Él ha tenido una vida pastoral muy intensa en la parroquia de Santiago de Cáceres. Y allí lo quiere mucho, toda la comunidad parroquial está siempre con él, los tienen en palmitas, siempre están con él ilusionadísimos. Don Juan Manuel Cuadrado ha sido aquel que nos ha legado la formación de este seminarista y toda la comunidad cristiana asiente con esta opción que ha hecho Ricardo. También Roberto Chávez Campón. Roberto también es de Arroyo de la Luz y ha tenido una vida muy intensa parroquial. Él es un gran organista, lo escuchamos muchas veces en la concatedral o la catedral de Coria, y tiene un don especial como maestro que ha sido, es decir, tiene un encuentro con los niños y los jóvenes que reconocen como cercano y simpático. Por eso es también muy querido en su comunidad parroquial de Arroyo de la Luz, en la parroquia de la Asunción. Por eso, dos seminaristas, pero dos seminaristas que ya tienen un bagaje en la pastoral y que tienen una relación cercana y constante con su familia parroquial, con las comunidades parroquiales a las que pertenecen.
Pues muchísimas gracias en esta mañana a Miguel Ángel Morán por habernos acompañado a contarnos más sobre este rito de admisión de estos dos jóvenes seminaristas que este sábado en Moraleja tienen una cita, por supuesto, con esa vocación y con esa respuesta que han dado a Jesucristo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias, Lorena. Un saludo.
Vamos, armamos la de Dios. A ver, oh. Somos una familia y un auténtico mogollón. Armamos la de Dios, vosotros solo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Mogollón y una iglesia divertida. Que donde vamos, armamos la de Dios.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Atención, entra en vigor el plan Renove de Electrocash. Descuentos hasta 150 euros. Por ejemplo, frigorífico Teca 1,70 por 60 clase A Plus, solo 299 euros. Lavavajillas Haier 7 programas clase A Plus, 249 euros. Placa Zanussi biselada bajo consumo, solo 179 euros. Aprovecha ahora esta gran oportunidad. No te dejes engañar y recuerda, mejoramos cualquier precio de la competencia. Electrocash, el pequeño, en precios. Empresa neta extremeña. Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocas.es.
Ana, ¿dónde vas tan pronto?
Al Faro.
Pero si es domingo.
¿Por eso? Ahora abren el primer domingo de cada mes y puedo ganar miles de euros con la promoción Rasca y Gana.
Espera, que voy. No sea que no quieras compartir el premio. Más info en www.ccelfaro.com.
Excepto en el mes de agosto.
Tenemos el lugar ideal para tu celebración. Casa Palacio El Trasquilón y Cortijo Torrealba. Dos ambientes distintos para disfrutar con tu familia y amigos. Información y reserva Tuareg Eventos. Teléfono 607-41-6113. Correo electrónico ocio@complejotuareg.net.
Atención, novios. ¿Quieres que tu boda sea inolvidable? Momi, cantante de boleros y canciones melódicas. ¿Quieres que sea así? Amenizando la comida o cena con maravillosas canciones de Luis Miguel, Dani Daniel, Pablo Alborán. No dudes en llamar. Precio asequible y contacto directo. Momi, teléfono 622-64-93-75. Email jerónimo@momi.com.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado. Cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Okay. Coconut Man. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este miércoles 2 de abril. Ya sabes, por supuesto, que con esta sintonía hablamos sobre echar cuentas. Y es que a veces en el bolsillo pues nos llevamos algún que otro susto. Parece que el tema del que vamos a hablar en esta mañana podría ser positivo para todos los consumidores, pero vamos a analizarlo con detalle porque puede ser que nos sorprendamos. En esta mañana vamos a charlar con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usman en Extremadura. Bienvenido, buenas
Hola.
Tardes.
Buenos días.
Y vamos a hablar sobre la tarifa de la luz, que cambia la forma, bueno, pues de tarificarse, y en este caso parece que es para que los consumidores ahorremos, pero esto no lo tenemos tan claro. Juan Luis, ¿por qué?
Bueno, en principio el gobierno lo que parece o quiere es embridar un poco a las entidades, a las eléctricas en definitiva, y primar el interés del consumidor. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora lo que va a cambiar es el que el 40% de la factura de la luz, es decir, la parte de producción de energía y no tanto el precio fijo que marca el gobierno, pues va a cambiar. Va a cambiar en tanto que se suprimen las subastas de energía que trimestralmente venían fijando ese precio de producción. Va a cambiar que en nuestro recibo próximo vamos a tener una regularización y refacturación y, por tanto, nos van a abonar una cantidad. Qué raro, ¿verdad?
Sí, es que esto me suena tan extraño, sí, por eso digo.
Es increíble. Bueno, pues nos van a abonar la diferencia entre el precio que se fijó en su momento en el último trimestre de 2013 con vigencia 2014.
Sí.
Nos van a abonar esa diferencia. Y, bueno, pues yo creo que sí que se va a notar un ahorro en tanto que, como digo, esa parte del consumo de energía que viene en la factura, pues desde el mismo momento en el que es los especuladores o la especulación que se venía produciendo en esas subastas de luz no se va a producir porque se eliminan, y sí lo que se va es a fijar ese precio en base a un mercado mayorista que tienes posibilidad de seguir incluso a través de la propia web del Ministerio de Industria, pues puedes más o menos saber cuánto puedes pagar. Se estima o estima el gobierno que en torno a 3, 2, 3, 4 euros mensuales.
Se puede ahorrar.
Se puede ahorrar. Estamos hablando de 17 millones de consumidores que se les aplicará la nueva facturación, porque uh-huh. tienes que tener un tope de 10 kilovatios contratados. El resto ya entra por otro régimen.
Bueno, a partir de ahora, por lo tanto, recordamos, lo que se crea es un sistema más transparente que intenta acercar ese precio al valor real del mercado.
Efectivamente, así es. Y se viene a denominar precio voluntario para el pequeño consumidor uh-huh. y sustituye a la tarifa de último recurso que antes existía. No debes hacer absolutamente nada porque tu compañía eléctrica, si estabas acogido a la tarifa de último recurso, ahora automáticamente deberías estar adscrito al precio voluntario para el pequeño consumidor. Aunque sí que es cierto que las eléctricas disponen de un plazo, creo que recordar que eran de 3 meses para adaptar esta nueva facturación y refacturar y recalcular. Uh-huh. El tema de los que tanta guerra está dando también en algunos foros es el tema del contador digital. El contador digital, que no es, en principio, o las eléctricas tienen un plazo hasta el 2018 para adaptarlos o para implantarlos. Bueno, pues va a ser, creo yo, algo positivo el tener ese uh-huh. ese contador, porque te va digamos que te abre la puerta para facturar o para que te facturen en función de las horas, y en función de las horas, como además vamos a conocer el precio de la luz por horas, uh-huh. pues puedes tener una estimación y adaptar tu consumo en base a los precios que se fijan en esas horas. Por ejemplo, algo parecido, para que se pueda entender bien, lo que se llamaba antes tarifa nocturna, en la que por la noche sí. la luz es más barata que por el día. Entonces se va a penalizar el utilizar más luz en el tiempo, en el prime time, digamos, en la uh-huh. franja horaria en la que más luz consume todo el mundo.
Uh-huh. Juan Luis, ¿dónde podemos seguir el precio que registra el mercado mayorista sobre la luz? ¿Hay algún lugar donde podamos hacerlo?
Pues existe una web del Ministerio.
Del Ministerio de Industria.
Sí, del Ministerio de Industria, en la que se puede seguir sin ningún problema la subasta, la evolución o los precios de la luz. Es decir, es tan sencillo como teclear en Google o en cualquier buscador el Ministerio de Industria y seguir las subastas, son precios mayoristas a fin de cuentas. Uh-huh. Yo creo que está bien que el gobierno, digamos que ha dado un puño encima de la mesa y ha dicho a las eléctricas ya está bien, y sobre todo también a los especuladores. Pensemos que aquí antes estaba metido Goldman Sachs y uh-huh. gente, por no ponerlo de USA, de este tipo, que compraba precio de luz.
Sí.
Y lo vendía luego a futuro más barato, y entonces lo que hacía era encarecer ese precio de luz porque necesitaban una cobertura financiera uh-huh. y además especulaban con ella. Y una cobertura como los estructurados financieros que tantos quebraderos de cabeza y tanta ruina han traído a este país en algunas empresas, por ejemplo.
Bueno, pues eso que pasaba el 19 de diciembre, cuando el precio se fijaba para el primer trimestre de 2014 en 61,83 euros, que el gobierno anuló, y que después el precio medio del mercado para ese tiempo ha sido de 26 euros.
O sea, es una tercera parte.
Es que es interesante.
Que tiene mucha cara.
No quería yo decirlo, mucha, pero sí.
No,
pero
pues
sí.
yo sí lo digo. Tiene mucha cara.
Juan Luis, por tanto, unos 3 euros previsibles de ahorro.
Sí,
y además esa parte de devolución.
Yo creo que hay algo importante que ya existía también, o era una facilidad que venían dando las empresas, pero que ya sí se puede hacer a uh-huh. nivel legal, digamos, es el importe anual. Pagar o pactar con la comercializadora de luz que estimes oportuno un precio fijo anual.
Uh-huh, aunque sea bien, un poquito más caro, pero no sí, vamos bien, sujetos a los vaivenes.
Bien con regularización a final de año o no, en función del consumo. Uh-huh. Es una opción que no es ninguna tontería, sobre todo para los que tenemos familia numerosa.
Bueno, pues Juan Luis, en este caso es una buena noticia para los consumidores. Vamos a ver, porque dicen las eléctricas que esto, ponerlo en práctica, es más complicado de lo que parece.
Claro,
en esto se escuda.
Claro. Todo menos hacer un esfuerzo para que esto mejore, claro. Ganar dinero. Mejorar, aunque ganes dinero, que se puede ganar dinero mejorando y siendo más competitivo y siendo más eficiente, claro.
Bueno, pues Juan Luis, la próxima semana hablamos más sobre echando cuentas y sobre todo cómo ayudar a los consumidores que nos escuchan cada miércoles. Un saludo y gracias.
Un saludo, un beso.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues casi es la 1 y 25 minutos y vamos a terminar hablando de salud. Se trata de un espacio que les vamos a ofrecer todos los miércoles a esta misma hora en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura. Presten mucha atención porque hoy hablamos de uno de los problemas más importantes de esta época del año, las alergias. Con este espacio de salud les dejamos un besito de Lorena Jorna y que pases un gran día. Chao. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Vamos a hablar hoy de cómo hacer frente a las alergias primaverales. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones de que esta primavera va a ser especialmente complicada para las personas alérgicas, ya que se prevén concentraciones de polen muy superior a las de otros años, pero ¿quiénes son los principales afectados? ¿Cómo viene este cambio temporal, estas lluvias de los últimos días a los alérgicos? ¿O qué medidas preventivas podemos tomar? A todas estas cuestiones va a responder Concepción Cordobés, alergóloga del Hospital de Mérida Concepción. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿quiénes son los principales afectados?
Bueno, pues los principales afectados son los que ya están diagnosticados de una alergia respiratoria estacional por polenes de gramíneas olivo, pero realmente cada aparecen muchísimos casos nuevos. Todas las personas que tenemos exposición a polenes, ¿no?, y tenemos una predisposición genética para ello, pues podemos desarrollar una alergia respiratoria. Entonces este año estarán los ya diagnosticados y los nuevos que debuten este año con esta patología.
El cambio temporal de última hora que tenemos estos días, estas lluvias, ¿cómo vienen a los alérgicos?
Bueno, pues si llueve mucho, pues al estar el campo más verde y haber más masa vegetal, pues sí que favorece que haya más polinización después, ¿no? Si se mantienen unas temperaturas después suaves y días secos y ventosos, que esa es la temperatura ideal para la polinización de las gramíneas y que se dispersen bien por el aire, ¿no?, gracias a los días ventosos.
Y Concepción, ¿qué medidas preventivas podemos tomar?
Bueno, pues las medidas preventivas, por sentido común, pues evitar los días de más polinización, pues hacer ejercicio al aire libre, sobre todo los asmáticos. Y bueno, las típicas que decimos, pues utilizar gafas de sol y evitar un poco pues las salidas en los picos del día, ¿no?, donde hay más polinización. Realmente lo mejor es pues medicarse, ¿no? O bien si han sido valorados por nosotros, por los especialistas, o bien por su médico de cabecera, que con muy buen criterio irán poniendo medicación a síntomas de ojos y nariz, oculonasales, de rinoconjuntivitis o síntomas de asma.
¿Cuáles son las señales pues más a la vista, ¿no?, de tener alergia?
Mira, de las vías respiratorias altas, la conjuntivitis, lagrimeo, ojo rojo, que llora muchísimo, y muchísimo prurito y picor ocular. La nariz, pues estornudos en salvas, obstrucción nasal, hidrorrea, o sea, muchísimos mocos, ¿no?, y de la garganta, del cielo de la boca, y los síntomas bronquiales, pues la tos seca persistente, pitos, lo que la gente dice pitos, son sibilancias, sensación de falta de aire y un poquito de opresión torácica, son los síntomas típicos del asma.
Pues Concepción, un saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hemos hablado con una especialista en alergias, pero con este frente de lluvia y aire son muy comunes los resfriados. ¿Cómo sabemos si se trata de alergia o de un simple resfriado? Pues bien, la alergia comienza de forma brusca y tiene una duración de entre 6 y 7 semanas. Su intensidad es variable y, por ejemplo, los alérgicos se sienten peor en días secos y soleados. En cambio, un resfriado tiene un inicio gradual y suele durar entre 5 y 7 días, y entre sus síntomas se encuentra la fiebre y el malestar general, que en la alergia no se contempla. Recuerda que ante la sospecha debes acudir a un alergólogo y someterte a los exámenes pertinentes para saber en primer lugar si sufres una alergia y en segundo lugar qué sustancia la provoca. no te pierdas el próximo miércoles este espacio, porque seguiremos mirando por tu salud, abordando otros temas en colaboración con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.